Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta hora y pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos abras el entendimiento y nos abras, Señor, la manera de captar y recibir tu palabra, Señor, y poder ponerla en práctica. Te pedimos por todas las personas que faltan de conectarse y por los que van a escuchar este mensaje después. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pues vamos a ver ahora un pasaje muy bonito que está en Mateo 26. Mateo 26, 36. Si lo lee usted, María, del Mateo 26, del 36 al 46.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y llorad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hasta ahí, pastor. ¿41?
Hasta el 46.
Ah, perdón. Dice: otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega.
Es impresionante este pasaje, porque vemos aquí la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que su naturaleza es 100% Dios y 100% hombre.
Sí.
Y aquí lo estamos demostrando, porque algunas personas dicen que era Dios, pero que no era hombre, nada más no sentía ni sufría ni nada como hombre porque era Dios. Y otros al revés, que era hombre nada más, pero que no era Dios. Pero la Biblia nos enseña, la Escritura, que es Dios totalmente y es hombre totalmente. Y aquí vemos mucho la humanidad del Señor como hombre, cómo Él se relaciona. Él vino a enseñarnos cómo nosotros nos podemos relacionar con el Padre. O sea, vino a mostrarnos al Padre y a mostrarnos cómo llegar hacia la presencia del Padre. Entonces, analizando esto, cuando estaba preparando el tema, me emocioné bastante, porque imagínate que el Señor nos pida a ti o a mí o a cualquiera que esté escuchando, que nos pida un sacrificio, que nos pida sacrificar algo muy valioso para nosotros, simplemente por ser su voluntad. Y en este caso, algo tan valioso como la propia vida. Entonces, sabiendo el costo tan fuerte del sacrificio, de la crueldad de los soldados y de la gente, todo eso. Pero bueno, en el primer versículo, en el 36, donde dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces, Getsemaní, ¿qué es Getsemaní? Getsemaní es un huerto de olivos
Sí.
que mide muy pequeño, mide como unos 50 metros por 50 metros.
Bueno.
Y ese está ubicado al pie del Monte de los Olivos, que se llama así, el Monte de los Olivos, y está muy cerca de Jerusalén, nada más pasando le llaman aquí Torrente de Cedrón, que está muy cerca de Jerusalén. Torrente le llaman básicamente, es como le diríamos en México, un derramadero, o sea, es como un lugar donde baja el agua cuando llueve, ¿verdad? Una parte baja donde cruza el agua,
Como un
pero
arroyo.
como una especie de arroyo, pero no es un arroyo que tenga aguas continuas, sino nada más cuando llueve, ¿verdad? Baja agua. Y aquí vemos cómo Jesús oraba como cualquier hombre en toda su humanidad. Y lo vamos a relacionar con David, cómo oraba David y el Señor oró, en este caso, cómo se sentía el Señor como persona, como ser humano, no tanto en su aspecto divino, sino en su aspecto humano, cómo se sentía sabiendo que su Padre Celestial le estaba diciendo que su voluntad era precisamente morir en la cruz. Está muy fuerte, ¿verdad? Y déjame leerles un Salmo 69 del 1 al 3. Salmo 69 del 1 al 3, donde David está orando y es proféticamente una situación similar a la de Jesús y dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie y he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Él, como hombre, ya sabía la voluntad del Padre y aún así, pues, pedía que si fuera posible no tener la necesidad de pasar por esa copa, ¿no? En Hebreos 5, del 7 al 9, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué tremendo, fíjate, dice, siendo en los días de su carne, quiere decir, bueno, cuando todavía estaba en la tierra,
En la tierra.
dice que ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? A Dios,
Así.
al Padre, dice, al que le podía librar de la muerte. Pero lo que más me impresiona aquí es que dice, fue oído.
Sí.
Fue oído, sí, el padre le oyó, pero la voluntad del padre era que siguiera adelante con la cruz, ¿verdad?
Sí, adelante.
A pesar de que fue oído, dice, padeció. Por lo que padeció, aprendió la obediencia como hombre. Pero después viene el premio y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces ahí está, ahí vemos al Señor orando y va a orar al Padre. Y dice el 37 que tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los dos hijos de Zebedeo? Era el apóstol Santiago y el apóstol Juan.
Sí.
Entonces dice que tomando a Pedro y a Santiago y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero siempre decidido a obedecer al Padre. Si nos lees, Mari, Juan 12, 27.
Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora.
¿Qué vemos ahí? Una gran decisión de que él estaba turbado, pues precisamente pensando en lo que iba a sufrir.
Pero como que todavía él le decía, sálvame de lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero...
Sí, dice, Chihuahua, está mi alma turbada y luego le pediré al Padre que me salve. Dice, pues, yo sé que para esto he llegado hasta aquí, ¿verdad? Para esto he llegado hasta aquí. Dice en el 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Pues es comprensible que estuviera muy triste hasta la muerte, o sea, simplemente pensando en todo lo que le iba a pasar al día siguiente, no nomás en el aspecto físico, sino en el aspecto de su alma también, porque dicen algunos pastores que a él le dolía más que la muerte física, le dolía el momento de la separación con el Padre. ¿Se acuerdan cuando vimos las siete palabras?
Sí.
Que el momento en que...
Fue un instante, ¿verdad?
Sí.
Se separaron.
Que está cargando con el pecado de todo el mundo.
Uh-huh.
Ahí hay una separación.
Sí.
Hay una separación. Y eso es lo que más dolor le causaba al Señor, la separación de su Padre. Pero estaba escrito en Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en el versículo 10 ahí de Isaías 53 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ahí está la voluntad del Padre, ¿no? Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pues estamos viendo aquí que verdaderamente la voluntad del Padre no era que, digamos, evitarle la cruz. Es tremendo, esto tiene una carga emotiva muy fuerte, porque Dios no lo escatimó.
Por eso también dice en su palabra, me llama mucho la atención donde él dice que él pagó un gran precio por nosotros, un alto precio muy grande. Y Y eso pues lo debemos de nosotros como cristianos, como se verá, por tenerlo siempre en cuenta de ese gran sacrificio que él hizo por nosotros. Y gracias a eso tenemos la salvación y podemos venir ante él sin mediadores, o sea, sin otras cosas, a presentarnos.
Imagínate el sentimiento de que su padre lo está entregando y le dice, es mi voluntad,
No, muy fuerte.
pero eres mi padre, es mi voluntad.
Sí.
Wow. Dice en Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio hijo. El que no escatimonia a su propio hijo, o sea, la decisión del Padre de redimirnos, y que era la única forma de redimirnos era sacrificando a su hijo.
Sí.
Ahí es donde podemos entender el gran amor del Padre para los creyentes,
Para tú.
para todos los receptores de esa redención que él logró en la cruz, porque dice, no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice. Y si eso hizo, pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tremendo, ¿verdad? Dice el
Nomás que
primer.
bien dijo, perdón, como
Sí.
dijo Charlie, que nosotros nos desesperamos.
Nos desesperamos y a veces, como no llega rápido lo que estamos pidiendo, no tenemos esa paciencia para esperar el tiempo de Dios. Nos desanimamos y dudamos y todo eso, pero no entendemos bien esto. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces aquí vemos en este versículo que estábamos analizando, que es el 38, donde el Señor dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pues sí, sabía perfectamente todo lo que está escrito sobre eso. Y dice el 39, que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué es postrarse? Postrarse es arrodillarse, inclinándose hacia adelante hasta tocar el suelo con el rostro. Ese es postrarse, ¿no? Arrodillarse e inclinarse hacia el frente hasta que la cara
Denison.
dé el suelo. Un símbolo de humildad,
Milta.
delante de Dios, un símbolo de reconocimiento de la gloria de Dios, un símbolo de reconocimiento de quién es Él, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesucristo. Y en muchas partes de la Biblia vemos que diferentes personajes que aparecen ahí, dice, y se postraron hasta el suelo, hasta poner su rostro sobre el suelo, ¿verdad? Y entonces llegan ahí al huerto de Getsemaní y dice en Lucas 22, 41 que él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. O sea, les dijo, espérenme aquí, ya estaban en el huerto, ya estaban en Getsemaní, pero se apartó para orar ya en una intimidad con el Padre. Dice como a distancia de un tiro de piedra, pues ¿Qué tanto puede ser distancia de un tiro de piedra? Pues unos, ¿qué será? Unos 30 metros, 40 metros, cuando mucho. No mucho, pero sí, es más o menos ahí la distancia de donde se quedaron los tres discípulos que iban con él, Pedro, Santiago y Juan. Y entonces dice que se postró sobre su rostro y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, ¿no? Y aquí vemos que el momento tan tremendo que estaba por suceder, todo ese acontecimiento, el Señor le llama beber una copa. Cuando dice beber una copa, quiere decir pasar por todo lo que tenía que pasar, ¿no?
Sí.
De hecho, cuando aprenden al Señor en Juan 18, 11, que el apóstol Pedro quería defenderlo, que no se lo llevaran, y entonces saca la espada, Pedro,
Me corta la.
y lastima a uno de los guardias que iban a detenerlo y le da un espadazo, le corta una oreja. Y ahí vemos que el Señor hace un milagro también, pero cuando pasa eso en el 18:11 de Juan, dice: Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Es lo mismo, ahí estaba ya bien seguro, porque eso fue un poquito después de Getsemaní, donde nuestro Señor tomó una gran seguridad ya para enfrentar la cruz. Entonces sí habla mucho de que todo, cuando habla de la copa que ha de beber, pase de mí esta copa o no he de beber esta copa. Los discípulos, cuando la mamá de los hijos de Zebedeo fue con el Señor y le dijo: Cuando estés en tu reino sentado, reinando, quiero que mis hijos estén uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Y le dijo el Señor: ¿Podrán beber la copa que yo voy a beber? Ahí vuelve a usar el término. ¿Podrán beber la copa que yo voy a beber? Y dijeron: Sí, sí podemos. Bueno, dijo, pero eso, de hecho, así van a morir. Estaba profetizando que ellos también iban a morir trágicamente. Pero dijo: el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, yo no lo puedo dar porque solo mi padre ya lo tiene determinado.
Determinado.
Pero sí vuelve a usar el concepto de beber la copa. Beber la copa es pasar por todo lo que tenía que pasar. Desde la captura, el juicio con los principales sacerdotes, llevado de a Herodes, llevado a Pilatos, y luego las burlas y los latigazos y la cruz y la corona de espinas, todo eso implica cuando dice beber la copa que tengo que beber, ¿verdad? Si nos lees, Mari, Juan 6:38,
Sí,
en
pues.
cuanto a la decisión tan firme del Señor de hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Juan
Sí.
6:38.
Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Ahí está, desde todo eso sucedió mucho antes, pero él lo traía muy claro en su mente, en su corazón. Dice: Porque para eso he descendido al cielo, no para hacer mi voluntad,
Sino la voluntad.
sino la voluntad del Padre. También les voy a leer Filipenses 2:8. Habla del Señor Jesucristo y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. ¿Obediente a qué o a quién?
Obediente al Señor.
Al Padre, ¿verdad?
Uh-huh.
Obediente al Padre. Jesús dice obediente hasta la muerte. Pues quiere decir que estaba obedeciendo. ¿A
sí,
quién
así.
Estaba obedeciendo? Al Padre, ¿verdad? Ya en el siguiente versículo de lo que estamos viendo, en el 40, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Es ese concepto de velar, ¿qué podemos decir? ¿Qué quiere decir velar?
Pues estar siempre orando, persistiendo.
Bueno, velar orando, pero velar en sí, ¿qué significa? ¿Por qué cuando alguien está cuidando, le decimos, hay un velador? ¿Qué hace un velador?
Pues cuidando la... donde esté él trabajando, imagino velando la casa.
Sí, o sea, estar despierto.
Despierto.
Por eso cuando alguien no duerme dicen desvelado. De ahí viene
sí.
La palabra que no está velando.
Sí.
Desvelado. Y dice, no has podido velar conmigo una hora. Quiere decir mantenerse despierto y
sí.
Mantenerse atento, cuidando algo, ¿verdad? Hay un pasaje que vamos a leer en el Antiguo Testamento cuando el rey Saúl perseguía a David y David andaba y lo quería matar. Y David andaba, como dicen, a salto de mata entre las montañas, en el desierto. Y cuando Saúl salió a buscar a David para matarlo, salió con todo su ejército, y dentro de su ejército, el jefe del ejército es un personaje que se llamaba Abner. Abner era el general.
Uh-huh.
Y entonces en una ocasión estaban el ejército de Saúl durmiendo en una cueva y estaban todos dormidos, y como Saúl quería matar a David, David entra a la cueva y va a dar hasta donde estaba Saúl dormido.
Sí.
Y entonces deja ahí una señal, no quiso matar a Saúl, aunque Saúl para eso lo andaba buscando a David. No lo quiso matar porque decía que cómo él iba a matar al rey, que era el ungido de Dios para ser rey. Entonces nada más deja una señal ahí de que lo había tenido pues en su mano para matarlo.
La oportunidad de matarlo.
Una oportunidad, pero con respecto a lo que es velar, el general del ejército de Saúl debía estarlo cuidando.
Se durmió.
Se durmió, no veló. Por ejemplo, dice en primera de Samuel, primer libro de Samuel 26:15, dice: de lejos gritó David, despertó a toda la gente y dijo David a Abner, o sea, al general: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? ¿Por qué no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. No lo mató por convicción, pero lo tuvo en su mano, dormidito y aquí cerquita nomás de extender su espada, ¿verdad? Pero lo vemos en el sentido de lo que quiere decir velar. Velad
Estar
es
alertas.
estar alertas, no dormirse, cuidar algo del peligro. Y en muchas partes la Biblia nos habla de que tenemos que velar. Por ejemplo, en esa ocasión, ¿verdad? Y sigue diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice en 1 Corintios 16, 13, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí nos habla, pues, en cuanto a ese concepto de velar, estar despiertos. A veces nosotros como padres o madres tenemos que estar despiertos en la noche cuidando a los
A los
hijos
perros, sí.
o a la pareja, y es una responsabilidad. Y dice, bueno, hay que estar velando. Y no nomás velando en el sentido de que no te duermas durante la noche, sino velando los peligros que acechan a los hijos, los peligros que acechan con las malas compañías, los peligros que se ven venir en la escuela, los peligros que se ven de muchas cosas. Velad como padre, como madre, estar atentos a ese tipo de cosas, quiere decir velad, ¿no? Y luego dice, para que no entréis en tentación. Bueno, otra de las cosas que nos encarga la palabra en cuanto a velar está en Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, habla de la oración, habla de súplica en el Espíritu. Y habla de velar en todo eso, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir estar orando y velando por, cuando dice por todos los santos, pues es por toda por todo el cuerpo de Cristo, por toda la iglesia, y no nada más por la iglesia nuestra, la iglesia local, sino por toda la iglesia universal, todos los creyentes que están en otras partes del mundo, los que están sufriendo allá con los talibanes, los que están sufriendo en Siria, los que están sufriendo en algunas partes de México, que los persiguen, los echan fuera de sus pueblos por ser cristianos. Entonces, velad, dice, y súplica por todos los santos, todos los creyentes. Y dice, para que no entres en tentaciones. Y velad quiere decir, estate atento porque la tentación va a venir. Y cuando dice velad, quiere decir estar conscientes para cuando llegue la tentación, descubrirla. A veces nos llega una tentación y caemos y ni nos dimos cuenta que era algo malo, pero caímos. Dice Proverbios 14, Proverbios 4, 14. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Esas son tentaciones. Ahora, también dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí es cuando no nos damos cuenta de la tentación, porque la carne es débil. Y a veces nos damos cuenta, pero la carne, dice que velemos porque es la única forma de vencer la tentación, porque sí la podemos detectar, pero la carne nos gana. De hecho, si nos lees ahí, Mari, Romanos 7, del 18 hasta el 25, donde Pablo nos está hablando lo que él batalló y sufrió con respecto a que cuando sabemos que algo está mal y como quiera caemos.
Romanos, ¿qué, perdón?
Siete,
Siete.
Del 18 al 25.
Ah, ok. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado.
Qué tremendo, ¿verdad? O sea, esa lucha continua, constante entre la tentación, entre la atracción hacia el pecado, por un lado, y por otro lado que en el espíritu no queremos. Por eso el Señor les decía aquí, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y Pablo lo confirma aquí. Pero ya después de que el Señor Jesucristo murió, que es cuando Pablo escribió esto, ya cuando había resucitado y le había revelado a Pablo todas las cartas y todo eso, dice, pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues que el cuerpo nos lleva al pecado. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, en Jesucristo sí hay victoria. Y ya los siguientes versículos, les voy a leer juntos 42, 43 y 44. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, hablando del Señor Jesucristo en Getsemaní. Otra vez fue y oró por segunda vez, lo que decíamos ahorita sobre el orar siempre, insistir. El Señor Jesucristo insistió, porque dice que oró por segunda vez, sí, diciendo prácticamente lo mismo, porque dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, seguía él pues sufriendo la necesidad de hacer la voluntad del Padre, pero pues tenía ese sentimiento de que lo que le iba a pasar, ¿verdad? La separación de Dios momentánea, cargar con el pecado del mundo y morir cruelmente en esa cruz. Y el 43 dice, vino otra vez y les halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Por tercera vez. Aquí se aplica mucho lo de la predicación de ayer. Y traigo también esa cita que mencionábamos hace un momento, Lucas 18:1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Estar siempre orando. Dice, en el caso de Pablo, hay una cita, porque Pablo tenía lo que le llama la Biblia, un aguijón en la carne. No se sabe exactamente cuál era ese aguijón, pero algunos piensan que era un problema relacionado con los ojos que tenía. Y dice en 2 Corintios 12:8, dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, también tres veces. Fíjate cómo el Señor Jesucristo oró lo mismo tres veces en Getsemaní. Y Pablo oró tres veces, rogó al Señor tres veces que le quitara ese problema, ¿verdad? Ya en los últimos dos versículos del pasaje que estamos viendo en Getsemaní, dice que el Señor, el 45, dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. O sea que llegó un momento en que el Señor se armó de valor, aunque siempre tuvo ese valor, y dijo: ¿saben qué? Ya estoy convencido, esa es la voluntad de mi Padre y la voy a hacer. Ya descansen, duérmanse. Ya llegó la hora, así que ya llegó la hora y vamos a empezar con todo lo que decíamos que implica beber esa copa. Dice, el primer paso es, el hombre es entregado en manos de pecadores. Sí. Ahí empieza lo que algunos le llaman el calvario, ¿verdad? Ahí empieza. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, vámonos, ya. Ya viene el que me entrega. Voy a leer algunas citas aquí para no llevarnos mucho tiempo. Son cuatro para terminar. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Antes de, pues ya, él ya sabía que llegando a Jerusalén le iba a pasar todo eso.
¿Qué?
Y dice, cuando se cumplió el tiempo, afirmó su rostro y dijo: ¿saben qué? Vámonos a Jerusalén, aún sabiendo lo que le iba a pasar.
Sí.
En Lucas 22:53 dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Qué tremendo. El Hijo de Dios, en obediencia y en humildad, y haciendo la voluntad del Padre, se está sometiendo a los líderes religiosos y dice, y es la potestad de las tinieblas. Como que se nos hace muy difícil entender cómo es que el Hijo de Dios se está sometiendo a la potestad de las tinieblas para pasar por la cruz. Pero fue el momento de oscuridad, de tiniebla tremendo en la vida del Señor. Bueno, en Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y antes había dicho también en Juan 14:31. Dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Realmente me impresiona mucho este pasaje que acabamos de estudiar. En primer lugar, para él seguir en esa relación con el Padre, sabiendo que el Padre le dice: no te voy a, no puedo librarte, yo mismo te estoy entregando y es mi voluntad que pases por esa copa. Qué tremendo, ¿verdad? Es mi voluntad que pases por esa copa, que pases por la cruz, por ese sufrimiento, por esa vergüenza, por ese escarnio que estaba delante de él. Pero después la palabra dice que por esa obediencia le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice que por el gozo puesto delante de él menospreció todo lo que le iba a pasar. Porque sus ojos estaban puestos más hacia adelante, el gozo puesto delante de él, más adelante. Nos vino a dar un ejemplo de cómo obedecer la voluntad del Padre, aunque nos cueste un gran sacrificio.
Sí, ¿verdad? Sabiendo que después tendremos esa bendición, la victoria en Él.
Sí, lo importante en este caso es que Él estuvo seguro cuál era la voluntad del Padre. Y nosotros en este tiempo en que vivimos, si vamos a hacer la voluntad del Padre y que nos cueste un sacrificio de algo muy precioso para nosotros, pues lo primero que tenemos que hacer es como el Señor Jesucristo, hasta que no estuvo seguro de que esa era la voluntad del Padre, no que alguien lo estaba manipulando. Ahorita se usa mucho: Dios me dijo que hagas esto, que me des esto, y que Dios me dijo esto otro, que tú hagas esto y que tú hagas lo otro. Hay mucha manipulación. Entonces, en este caso, tenemos que estar siempre seguros. Esa es la voluntad del Padre. Entonces yo la voy a hacer aunque me cueste un sacrificio. No estoy siendo manipulado, ni ando en fantasías, ni nada, sino la palabra me confirma que esa es la voluntad del Padre y la voy a hacer. Bueno, pues con esto terminamos, Gode, Mari, y los demás que van a escuchar después esta grabación, para que el Señor les bendiga en su vida, en todo lo que hagan. Y pues Mari, si nos despide con una oración, dándole gracias al Señor por su palabra.
Amén. Pues también voy a poner todos los enfermos, pastor.
Sí, claro, las necesidades que hay ahorita, sí, entre los grupos de oración, en la iglesia y todo eso.
Sí. Bueno, bendito Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este momento, Señor, que nos has brindado, Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, que nos has hablado hoy. Padre, te queremos también poner, Señor, a todos los enfermos, Señor, a esta hora. Pedimos, Señor, de toda tu misericordia. Pedimos sanidad, Señor. Pedimos salvación también para todos aquellos que no te conozcan, Padre. Los dejamos en las mejores manos, Señor, sabiendo que tú harás, Señor, tu voluntad en el nombre de Jesús. Padre, también bendice, Señor, a todos nuestros pastores, Señor. Bendice sus familias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Cada día levántalo, Señor, con tu gracia, con tu misericordia, Padre. Al igual ponemos todas las familias, Padre, en nuestra congregación, Señor. Todas las necesidades que haya, Señor, también te las entregamos a ti, Padre.
Sí, sí.
Te damos tantas gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, Padre. Amén.
Amén.